el Salmo 23, el Salmo del Pastor, como se llama, se ha llamado algunas veces, un Salmo desde el punto de vista del pastor. Dice el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Te damos gracias, eterno Dios, en este día, porque venimos a tu presencia, Señor, como dijo el Salmo 100, como ovejas de tu prado. Venimos reconociéndote que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro guía, tú eres nuestro protector, que tú eres Dios el que provee para nosotros, para nuestras necesidades, el que vela nuestro sueño, el que vela por nuestro bienestar, el que vela por la familia, el que vela por el trabajo. Tú eres nuestro buen pastor. Te damos gracias porque como pastor nuestro, nuestra vida está en tus manos. Y de tus manos nadie nos puede arrebatar. Háblanos, Dios, en esta tarde. Que este año, Señor, podamos crecer. Podamos, Dios mío, seguir creciendo en nuestra fe, conocimiento, pero más importante, en nuestra intimidad con Dios. Gracias, Dios eterno, y llename con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Si abre su boletín, usted en el medio va a encontrar el bosquejo del sermón, que vamos a hablar de 12 nombres de Dios, o sea que el sermón tiene 12 puntos. Yo sé que usted se asustó ya cuando dije que 12 puntos. No se preocupe, si le da sueño puede dormirse, solamente no ronque para que no despierte la persona que está al lado suyo. Así que el Salmo 23, como hemos dicho, se conoce como el Salmo del Pastor, porque David escribe este Salmo al final de su vida. David ya está anciano y está reflexionando en lo que es Dios para él, en lo que ha sido Dios para toda su vida. Y escribe desde el punto de vista de la oveja, quién es Dios. Teológicamente vamos a estudiar esta mañana que en cada oración del Salmo 23, en cada declaración de este Salmo, encontramos un título de Dios. Y usted va a tener en su boletín al lado izquierdo las palabras en hebreo, como Jehová Ra, Jehová Jiré, Jehová Rafa, Jehová Naal, Jehová Shalom. Y al lado usted va a escribir lo que significa en español. ¿Qué clase de declaración es esa frase bíblica? Confiamos en que Dios es nuestra guía. El propósito de este sermón es este, hermanos. Miren, uno muchas veces habla sobre amar a Dios, lo cual está muy bien, amar a Cristo. Pero a veces en los nombres de Dios encontramos elementos, encontramos características de Dios para nosotros en este año. Creo que está un poquito alto esto. Comienza el Salmo diciendo, Jehová es mi pastor. Jehová Ra. Jehová es mi pastor. Y eso indica que nosotros somos ovejas de Él. Que Él está cuidando de nosotros. Que no importa la condición donde estemos, Dios nos está cuidando. Yo creo que usted piense en eso en este día, porque este año que comienza y que hemos comenzado y que tenemos un año por delante, nunca olvidemos que Dios, que Jehová, está con nosotros. Jehová Ra, Jehová es mi pastor. Y luego dice la siguiente frase, nada me faltará, en el versículo 1. Este es Jehová nuestro proveedor, Jehová Jiré, Jehová nuestro proveedor. Dios se caracteriza, mis hermanos, por ser un Dios que provee, ser un Dios que está interesado en proveer para nuestras necesidades. Y por eso es que el Padre nuestro dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Porque le está enseñando a Cristo a sus discípulos que está bien orar por el pan de cada día. Está bien orar por el trabajo. Dios mío, danos trabajo, danos sustento, danos la ayuda económica que necesitamos para enfrentar las demandas de vivir. Y Dios se encarga, Dios se complace en proveer. Dice en el libro de Génesis, dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. O sea, ellos sabían de que Dios, como proveedor de todas las cosas, estaba pendiente de las necesidades de su pueblo. Dice también en el versículo 2 del Salmo 23, Jehová Rafa, y es el Dios que prepara descanso. El Dios que prepara descanso. Creo que esta generación que vivimos hoy, este versículo es altamente apropiado para esta generación. Porque es una generación donde todos nosotros estamos acostumbrados a trabajar y trabajar y trabajar y no descansar. Y Dios nos recuerda en este pasaje que Dios provee oportunidades para que usted descanse. Oportunidades para que usted pueda tomar un tiempo y despejar su mente. Porque, déjeme decir una cosa, la vida y las demandas de la vida son fuertes. Las personas pueden sentirse muchas veces vencidas, sentirse que es demasiada la presión que tienen y pueden emocionalmente sentirse y ponerse mal. Pero dice aquí que Él es el Dios que promete y ofrece descanso, para que el ser humano pueda descansar en Él. Es muy, muy fascinante pensar que podemos en la noche decirle, Dios mío, vela mi sueño, voy a descansar en Ti, ayúdame, y dejar que Dios, con su preciosa gloria y majestad, nos dé el sueño, nos dé paz, tranquilidad, que podamos descansar de las preocupaciones que tenemos. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, aquí la palabra es Jehová Naal, y es Jehová el que es delicado. Jehová el que es delicado. Me gusta la frase porque Naal es la acción de, yo recuerdo cuando Amanda, las niñas nacieron, cómo Amanda les hacía una mantita especial para ellas, una almohadita especial, y con el cuidado con que las acostaba, la ternura con que las trataba, porque eran seres frágiles que habían venido a este mundo. Y Jehová Naal quiere decir eso, la ternura con la que Dios me pastorea. Que Dios es un Dios tierno, es un Dios que sabe que a veces necesitamos de Él ternura, como una mamá le da a su hijo cuando está recién nacido. Dios nos ve a nosotros como seres frágiles, que necesitamos la atención de Dios, y por lo tanto nos da ese cariño, esa delicadeza en cómo nos trata. Y damos gracias a Dios por eso. También dice, confortará mi alma, el versículo 3. Y este es Jehová Shalom, Jehová nuestro restaurador. Me gusta porque la palabra que es nuestro restaurador, confortará mi alma, es la palabra psique en el griego, que es de psicología. Y es la restauración de nuestra conciencia, la restauración de nuestra sanidad mental. Porque la vida en general nos puede traer presiones mentales. Problemas que desarrollamos, problemas porque la presión es demasiada en la sociedad en que vivimos. Y Dios dice que Él provee para nosotros un cuidado a nuestra mente. Él quiere que nuestras mentes sean sanas, mentes que sean restauradas con la palabra de Dios. Y eso quiere decir Jehová Shalom. Dice también, versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, Jehová Siquenú, Jehová el justo. Él nos va a enseñar la justicia, nos va a tratar con justicia, nos va a dar justicia porque hemos sido perdonados por Jesucristo. A esa justicia se trata. Romanos va a decirnos que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, sabiendo que éramos culpables, nos declara inocentes por la sangre de Jesucristo. Cuando usted dice, Señor, ven a mi corazón, sálvame. En ese momento Dios hace el milagro de la justificación. y le salva y le justifica y lo declara inocente de los pecados que hemos hecho. Y el salmista entendía eso cuando él escribió esta porción. Dice, en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Este es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. No solamente Dios es un Dios amable, es un Dios que es tierno, es un Dios que provee, también es un Dios de guerra. Es un Dios de guerra, un Dios que protege a sus hijos, un Dios que está al tanto que sus hijos no sean atormentados por el diablo, no sean destruidos, está al tanto de eso, de lo que es nuestro bienestar, que podemos pedir, podemos suplicar, podemos orar, sabiendo que Dios está con nosotros. Esta historia muy simpática de un jovencito que tenía una pelota de jugar soccer. Jugaba en el patio y a veces la pelota se le iba al patio del vecino y allí había un bully, un niño que le pegaba siempre. Pero iba el niño a buscar su pelota y le pegaba y venía con la... Pero un día el niño, cansado, le dijo a su papá que le estaban pegando, etcétera. Y un día, jugando otra vez soccer, le dio la pelota y cayó al otro lado. Pero esta vez el niño fue, y cuando el muchachito que le pegaba salió a buscarlo para darle otra vez, se quedó parado, y el niño, pensando que le iba a pegar, no le pegó, y empezó a dar pasos para atrás, el bully. Y cuando el niño se dio cuenta, su papá estaba parado atrás de él para ver qué le iba a hacer. No se atrevió a hacerle nada porque el papá estaba ahí. Y así es como nosotros enfrentamos la vida. Los problemas, los ataques del mal, del enemigo, la maldad que nos rodea. Nuestro Padre Celestial está con nosotros en cada momento. Por eso es Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No hay por qué temer, porque Dios está con nosotros. El comandante en jefe de las huestes celestiales, el que comanda el universo, es nuestro Dios y está pendiente de nosotros. En octavo lugar, Jehová Shammah, Jehová el que está aquí, el que no se va, está aquí. No importa donde usted esté, como usted esté, donde quiera que usted esté pasando la circunstancia, Dios está ahí siempre. Porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios estará con nosotros. Dios va a estar siempre al pendiente de nosotros y su presencia la podemos aceptar como una verdad. También el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta es Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera. Y es muy interesante porque hoy en día la bandera es representante de usted, la bandera americana, la bandera de su país, y usted pues recuerda su tierra, su himno, sus problemas, su familia. Y la bandera, ese emblema patrio, básicamente es algo que representa nuestra identidad. Eso es la bandera hoy. En la época del rey David no era así. En la época del rey David, la bandera era el símbolo de refugio. Cuando había conflictos, guerras, o los peregrinos estaban en peligro en el camino, y a veces decían, la bandera de David está allá. La gente corría y vio donde estaba la bandera, porque donde estaba la bandera estaba el campamento militar, y había comida, había protección, y había seguridad. Para el cristiano, el decirse cristiano, la bandera nuestra es Jehová Nisi, ¿verdad? Jehová nuestra bandera. Quiere decir que en Dios tenemos seguridad, tenemos protección, podemos buscar el refugio en Dios. Hay una canción muy tierna que se escribió hace muchos años atrás, de esta canción de este niño que está buscando a su papá, a su mamá, que está perdido. La mamá le había dicho, hijo, si un día te pierdes en la ciudad, busca la cruz. Donde veas la cruz, camina hacia la cruz, porque ahí vas a encontrar seguridad. Y la vida, tiempo pasó y ese niño se perdió y se perdió de los caminos de Dios. Y un día decidió regresar a los caminos de Dios y buscar a Dios. Y en una noche caminando, pensando que se iba a suicidar, vio en la sombra y en el reflejo de la luna de ese día, de esa noche, vio la cruz de Cristo reflejada en las calles. Y empezó a buscar el edificio de la iglesia que tenía esa cruz, lo encontró, y allí encontró paz, seguridad, encontró la paz que no tenía, y encontró la vida nuevamente, porque la cruz de Cristo, el emblema de la cruz, hermanos, no es un símbolo, es un refugio. La cruz es un refugio para nosotros. La cruz de Cristo para nosotros representa el Salvador nuestro que murió por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre, pero hoy está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso representa la cruz. Dice Jehová, el que unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Jehová Makadesh, Jehová el que santifica. La unción del aceite, aunque era para sanar la oveja también, era también usado para apartar a alguien del grupo. No se apartaba a alguien por alguna cualidad o por apartarlo para una posición, como el caso de los profetas y reyes, se le ungía la cabeza con aceite. Y el salmista dice aquí, David dice, Dios es el que santifica. No es por los méritos humanos, es por la gracia de Dios que nos apartó, nos llamó, nos santificó, nos está usando. Y él dice, Jehová es el que santifica. Versículo 5 también dice, mi copa está rebosando. Jehová Rabayai, Jehová el que prospera. Bonito, ¿no? Jehová el que prospera. Y aquí la idea de prosperidad es que Dios da más allá de lo que uno puede imaginarse o querer. Que Dios es bondadoso y generoso, y la bondad de Dios no tiene límites. Recuerde lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? En la mayordomía cristiana, Dios le va a prosperar a usted en la medida que usted sea fiel. Dios no le va a dar más dinero para que compre trago. No le va a dar. Quisiera decirle, hermano, Dios le va a dar para que compre más trago. No le va a dar. Entonces le va a hacer falta porque está usando su dinero para otras cosas que no debería de usar. Entonces, camine con Dios, busque a Dios y Dios le va a prosperar. Dios le va a sacar adelante porque Dios se regocija cuando sus hijos salen adelante. Es una tragedia cuando los hijos de Dios están atrapados en estos vicios, en esta manera mala de vivir y están esperando, Dios mío, ayúdame. Sí, pero ¿qué tanto te puedo ayudar si lo que te doy lo botas? ¿Qué tanto te puedo ayudar si lo que te doy lo desperdicias para el mal? Dios quiere que nosotros recordemos que Jehová prospera, pero prospera al hijo que es fiel a él. Luego dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es Jehová, el Dios eterno. Jehová, el Dios eterno. El Dios que usted puede contar con él por la eternidad. Y usted sabe qué va a pasar con él. Este salmo es un salmo extraordinario, por muchas razones extraordinario. Primero, nos representa un hombre de experiencia, el rey David, que cometió errores, cometió pecados grandes, cometió crímenes, y Dios lo redimió, lo cambió, dio oportunidades para que saliera adelante. Representa a un rey que en su humanidad a veces dudó. Y en su duda Dios le quitó las muletas que tenía. Le fue quitando las muletas una por una, hasta que solamente le quedara la fe en Dios como su única fuerza para poder vivir. Es un rey que en sus guerras que tuvo, reconoció que solo Dios al frente de la guerra podía sacarlo adelante. Fue un Dios que reconoció que necesitaba a Dios en su familia. A pesar de los errores que había cometido, Dios era importante en la familia que él tenía. Y gracias a Dios le dio un hijo llamado Salomón, que heredó el pacto con él de donde vino Cristo después. Se entendió la importancia de Cristo en la familia. Fue un rey que entendió la importancia de Dios en los negocios. Los negocios que él hizo fueron negocios donde Dios fue el centro de las transacciones comerciales. de las relaciones diplomáticas. Dios era el centro y no había por qué apartarse de Dios, porque él que había provisto para todo. Él encontró un rey que encontró que cuando estaba huyendo, el ejército estaba por un lado de la montaña, él iba por el otro, y nunca se encontraron porque eran débiles, pero Dios lo estaba protegiendo. Él sabía que Dios había sido su protector toda la vida. Él fue un rey que entendió que Dios valía la pena al punto que había que emprender grandes cosas para él. Y le dice a Salomón: yo he guardado tesoro de mi tesoro personal. He guardado oro y plata y bronce y madera, y he hecho contratos con gente para que se haga un templo para la gloria de Dios. Yo lo quiero hacer, pero he derramado mucha sangre, dice Dios, y lo vas a hacer tú, le dice Salomón. Un rey que entendió que la provisión de Dios era tan grande que le daba la oportunidad de emprender grandes cosas para él, porque Dios había estado con él. Él fue un rey que entendió que cuando un error nacional se hizo, solo Dios podía darle misericordia. Cuando mandó al censo, a hacer el censo a la nación de Israel, y Dios se ofendió por lo que él quiso hacer, y empezó una plaga a matar a la gente de Jerusalén, el profeta le dice: ¿qué quieres que te pase a ti? Dime qué castigo quieres. Y él dice: quiero caer en las manos de Jehová, porque grande es su misericordia. Y va recaminando en Jerusalén y ve el viñedo de este hombre, y Dios le permite ver al ángel de Jehová matando al pueblo de Israel con las plagas. Y él dice: yo quiero comprar esta viña, esta era, quiero comprarla para hacer aquí el templo de Jehová, dedicar a Jehová, y que su misericordia sean para siempre. Y ese lugar hoy en día está el templo de Salomón abajo, y encima está la mezquita de Omar. Y un día otra vez el templo se le va a levantar en ese lugar, porque David entendió que Dios, y solo Dios, cuando cometemos grandes pecados, grandes errores, en las manos de Dios podemos salir adelante. Él sabía que un rey que supo que era solamente Dios el que era capaz de sostenerlo por la eternidad. En el versículo 6 termina diciendo él: ciertamente el bien y la misericordia. Porque es cierto, le fue bien, pero también cuando cometió errores, ¿tuvo misericordia a Dios o no? Él sabe, sí, prosperé. Sí, de ser un pastor de ovejas, un pastorcito despreciado de ovejas, fue el rey de Israel. Y su reinado es sempiterno. Hoy en día usted va a Israel y los judíos hablan del rey David. Hablan de la dinastía de David. Hablan de la descendencia de David. Porque para ellos este rey glorioso que han tenido, David. Pues sí, el bien le siguió a David todos los días de su vida. Pero también cuando se equivocó, Dios le dio misericordia. Buscó de Dios, sí, sufrió las consecuencias, pero sufrió y tuvo misericordia de parte de Dios. Y él dice así: y en la casa de Jehová, ahora que muero, moraré por largos días. Y esta es la confianza cristiana. No importa lo que la vida traiga, Dios nos va a dar bien, nos va a dar misericordia. Pero al final de los días, ¿sabe qué? Nos va a dar una vida eterna, una vida gloriosa, una vida con Él. Una vida que nunca terminará, de gozo, alegría y de todo que es hacer completo delante de la presencia de Dios, porque nos amó al punto que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Lo más importante, hermanos, en este día es que usted recuerde este principio, que Dios está con usted. Y este año Dios quiere estar con usted. Quiere estar con usted como su pastor. Él quiere ser Jehová su pastor. Él quiere ser Jehová su proveedor. Él quiere ser Jehová el que le da descanso. Jehová el que es delicado con usted. Jehová el que restaura su vida. Jehová el que le da justicia. Jehová de los ejércitos que lo va a cuidar. El Jehová que está aquí, no importa lo que pase. Jehová que es su bandera, que puede ir a buscar refugio ahí. Jehová el que santifica. Jehová el que prospera y el Jehová eterno, que siempre va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, porque usted es hijo de Él. Vamos a orar.